A todos los compartimientos, ¿preparados?
¡Deprisa, a vuestros puestos! ¡Puntos en posición!
Buenos días.
Buenos días, España. ¡Vamos!
Número uno, listos y a la orden.
Todo el equipo, preparados.
Compartimiento dos, listos y a la orden.
Noticias a punto.
Válvulas cerradas, niveles correctos.
¡Hombres en posición!
Que entren tertulianos.
Compartimiento cuatro, listos y a la orden.
¡Vamos a por ello!
Número seis, listos y a la orden.
Santiago Fontengla, preparado que entramos.
Compartimiento ocho, listos y a la orden.
Comenzamos Buenos Días, España.
Compartimiento 10, listos y a la orden.
¡A por ello! ¡Vamos!
Buenos días, España. Aquí estamos. Hoy es día 27 del 1, 2022. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Por supuesto que aquí comienzan estos 60 minutos diarios que dedicamos a la información y al entretenimiento aquí en la radio. Por supuesto, comenzamos como siempre por los titulares, noticias que luego a lo largo del programa desarrollaremos. Casado llama a Sánchez para darle su apoyo en crisis a Ucrania, pero le pide ir al Congreso y unidad en el gobierno. Mientras tanto, Sánchez avisa a Rusia, no sé yo si es un aviso en plan de amenaza, de que si ocurre lo que nadie quiere, habrá consecuencias masivas para su economía. Y Estados Unidos y la OTAN entregan a Rusia sus propuestas por escrito para evitar la hipotética invasión de Ucrania. Así están las cosas en cuanto a este conflicto. Nosotros en España sumamos 133.000 nuevos casos de COVID, 215 muertes en las últimas 24 horas. Y atención, porque hay denuncia de los médicos y sanitarios. Insultos los estamos recibiendo con bastante frecuencia.
A ver, nosotros estamos haciendo una forma de protesta, reivindicando que no suframos más agresiones. Por favor, nosotros estamos trabajando lo mejor que podemos, todo lo que podemos. Entendemos que la situación provoca estrés en la población, igual que en nosotros, pero nosotros necesitamos tranquilidad para poder llevar a cabo nuestra misión. Por lo tanto, por favor, que nos ayude la población para poder mantener esta tranquilidad y este buen hacer que queremos hacerlo.
Bueno, pues así están las cosas en cuanto a los sanitarios, que están viendo cómo su tranquilidad y su seguridad pues está viendo amenazada. El gobierno prorroga el aforo en los eventos deportivos, 75% en recintos abiertos y 50% en cerrados. 5 comunidades autónomas relajan ya las restricciones frente a otras 3 que se resisten y piden aval para prorrogarlas. Bueno, en el terreno político, el CIS da ganador en Castilla y León al PSOE con una horquilla de 25 a 34 escaños, 27 a 32 al PP y 4 a 8 a Vox. Es decir, nos presenta una encuesta absolutamente contraria a todas las demás encuestas, así que ya veremos quién tiene razón, quién no tiene razón. La cuestión es que siempre que surge la encuesta del CIS, surge la polémica, surgen los comentarios, y la verdad es que, no sé, siempre resulta muy extraño pues que vaya precisamente en contra de todas las encuestas, de todas, no de unas, no, de todas las encuestas, y siempre salga vencedor o en positivo el gobierno, el PSOE. Así que bueno, pues es lo que hay. Bueno, y otra cosa que también, otro tema que también es muy importante, luego también lo vamos a tratar. Estado Islámico da nuevas muestras de fortalecimiento con su ataque en Hasaka, el mayor en Siria e Irak desde 2019. Si alguien había pensado que esto se había acabado, va a ser que no, de ninguna manera. Todavía ese peligro está entre nosotros, así que mucha atención, mucho cuidadito, y me imagino que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no solamente españoles, sino de todo el mundo, estarán en alerta máxima, porque son conocedores lo mismo que está sucediendo ahora mismo en aquellos territorios, que esta gente está entre nosotros, queramos o no queramos, están entre nosotros, no están actuando últimamente, o sí, en menor medida, pero es un peligro constante que tenemos. Y luego hay otro tema que también hay que tener en cuenta, el tema de la inmigración ilegal. El CNI ya ha alertado de que más de 13 terroristas islámicos han sido detenidos, están ahora mismo detenidos, que han llegado junto a los inmigrantes en las pateras. Así que hay que tener con esto mucho cuidado. En fin, nosotros que comenzamos aquí, Buenos Días España, vamos allá, vamos con la información.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
nosotros este 27 de enero 2022, que ya estamos en nuestra portada, en la portada del Buenos Días España, que siempre realizamos con nuestro buen amigo y compañero Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
Pues nada, un placer. Hoy sí que tenemos bastante información, bastante noticias. Nos llega, además, noticias de todo tipo y condición. Pero bueno, el que no podía faltar en una fiesta como esta, que es la de las elecciones de Castilla y León, es Tezanos. No nos podría faltar esa encuesta cocinada que tiene ese sabor tan especial, ¿no, Sergio?
Sí, como decía Jaime Balmes, entendemos más por intuición que por discurso. Y el CIS, ese órgano gubernamental que se está desprestigiando día a día con sus encuestas, pues nos ofrece otro motivo más para desconfiar e incluso para reírnos, ¿no? De todas las encuestas del mundo mundial, como dirían aquellos, de todas las encuestas a nivel nacional sobre las elecciones en Castilla y León, la única que da como formación victoriosa al PSOE es la del CIS. Nada sorprendente, ¿no? Una encuesta que ya ha sido pues el hazme reír, como siempre, de las redes sociales, que da en primera posición, como no podría ser de otra manera, al PSOE, y que aparte pues da ni más ni menos que 5 escaños a Ciudadanos, ¿no? Una encuesta pues que además presenta numerosos errores en metodológicos que están señalando diferentes medios de comunicación y que nos indican pues que esa intuición es clara, el CIS miente, o a lo mejor se produce un milagro y es la única encuesta que acierta, ¿no? Pero creo que el dinero público gastado de esa manera pues es bastante vergonzoso.
Bueno, y mientras tanto nos enteramos que el señor Iglesias, Pablo Iglesias, ha sido cazado admitiendo que tiene acceso privilegiado al CIS y que Tezanos cocina las encuestas.
Sí, se le ha pillado en un mensaje de Telegram avanzando antes de que saliera la encuesta del CIS, ¿no? También algo muy curioso, ¿no? Pero además, pues antes de borrarlo, pues había señalado en otro mensaje que era una encuesta un poco extraña, que los datos, pues la verdad, que parecían cocinados, y lo ha hecho alguien que las defendía cuando estaba en el gobierno hace unos meses, ¿no? Al final, pues nuestra intuición pues muestra que la situación es muy delicada para el gobierno a nivel nacional y en las diferentes comunidades autónomas, y que pues como no cambien las cosas, pues podemos ver cambios políticos muy rápidos en este país.
Bueno, y podemos continuar con más encuestas. Lo que pasa es que cambiamos de escenario absolutamente, cruzamos el charco, nos vamos a Estados Unidos. Nueva encuesta en RealPolitics, en RealClearPolitics. Parece ser que se avanzan por lo menos las tendencias que apuntan a que los republicanos ya van bastante por delante de los demócratas para las próximas elecciones al Congreso, ¿no?
Sí, la media de RealClearPolitics pues establece ya que los republicanos tienen una ventaja de 4 puntos sobre el Partido Demócrata en las próximas elecciones al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Incluso las dos últimas, de Monmouth y de Insider Advantage, pues las suben hasta 7 y 8 puntos. Es decir, que frente al discurso oficial del Mesías Biden, ese que el otro día pues le decía un era maldito hijo de
la gran perra, alguna cosa así.
Hijo de la gran perra o algo a un periodista, dicen que con el micrófono abierto pero sin saberlo, yo creo que demostraba cómo es el Mesías de la izquierda liberal progresista, pues la realidad es que el Partido Republicano se puede hacer con el poder en el Congreso, como se ha hecho en las últimas elecciones regionales o estatales, y que posiblemente podamos volver a tener un Donald Trump segunda parte dentro de 3 años.
Bueno, y mientras tanto, con estas salidas de tono del señor Biden, que parecía lo más moderado del mundo, pero insultando a los periodistas, pues se la está ganando a pulso. Parece ser que por lo menos la visión que se tiene de positividad o negatividad en relación a su mandato cambia, pues bueno, por horas, ¿no? Parece ser que está viviendo las horas más bajas dentro de su mandato.
Sí, es una de las popularidades más bajas en la historia de los presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica. Según los portales especializados como 538, la media de la valoración de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos sube la desaprobación al 53,8%, y la última encuesta de esta misma semana la sube al 60%. Es decir, que 6 de cada 10 norteamericanos desaprueban la gestión de Joe Biden. Unos datos que ni siquiera Donald Trump tenía, ¿no?
pues los problemas de Biden, que no son los únicos, el que tiene que estar súper preocupado, no, lo siguiente, preocupadísimos, es el señor Putin, porque ha sido amenazado por el señor Sánchez, nuestro Sánchez, que le ha avisado de que si ocurre lo que nadie quiere, habrá consecuencias masivas para su economía.
Si ocurre lo que nadie quiere, que ocurra, evidentemente habrá sanciones importantes y Rusia va a tener consecuencias masivas y gravísimas. Es decir, nuestro estadista internacional Pedro Sánchez amenaza ni más ni menos que a Vladimir Putin, y creo que el presidente de Rusia tiene que estar ahora mismo temblando en su despacho del Kremlin ante no solo las amenazas de Biden, que creo que no se van a cumplir, sino la de nuestro presidente del gobierno, que entre mandar una fragata y estas declaraciones, pues la verdad deja en muy mal lugar pues a nuestro país, a nuestra diplomacia y a nuestros intereses geopolíticos.
Bueno, y mientras los políticos van por un lado, los ciudadanos van por otro, siempre suele ocurrir, y en esto de Ucrania pues no iba a ser diferente. Menos del 6% de los ciudadanos ven a Rusia, ciudadanos españoles, ven a Rusia como una amenaza para nuestro país, según un sondeo de la Fundación Alternativas.
Claro, a veces las encuestas dicen lo que no quiere ni el gobierno ni los que mandan. Es decir, la Fundación Alternativa señala en su sondeo de esta semana que ni menos del 6% de los ciudadanos españoles, es decir, prácticamente nadie, está interesado en el tema de Ucrania, en el tema de Rusia. No les preocupa pues estos conflictos geopolíticos, cree que España no pinta absolutamente nada en ese escenario, y hay cosas pues obviamente mucho más importantes: la pandemia, la crisis económica, el terrorismo internacional, ese terrorismo internacional que en teoría había desaparecido en los medios y en la agenda política, y de repente pues vuelve a mostrarse como una preocupación de ciudadanos que saben que todavía esa amenaza está presente en nuestras vidas.
Hombre, y no hay más que irnos a los hechos, lo que está ocurriendo a día de hoy. Estado Islámico está dando nuevas muestras de fortalecimiento con su nuevo ataque en Hasaka, el mayor en Siria e Irak desde 2019. Más de 200 muertos.
La mala hierba nunca muere, nos enseñaron. Y el Daesh, dado por muerto en muchísimas ocasiones, pues cada dos por tres da señales de vida con atentados puntuales en Europa o grandes matanzas en África y en Oriente Medio. En Siria, en Irak, se están reportando pues atentados por parte del Daesh contra las fuerzas del gobierno, tanto de Irak como de Siria. El último acto pues terrorista de envergadura lo han provocado en Siria, en una zona bajo control de las autoridades regionales kurdas. Es decir, esa mala hierba nunca muere, y aunque intentamos esconderla, esos brotes tenebrosos están presentes en nuestra vida, como bien saben nuestros ciudadanos.
Bueno, que no se olvide nadie de que ellos, es decir, los islamistas, están con Estado Islámico en aquellas zonas, pero también están entre nosotros. Otra cosa es que no nos enteremos, no estén actuando por un motivo u otro, seguramente porque hay ahora un control más férreo, pero ya buscarán la forma de saltárselo. En todo caso, que nadie se piense que esto de Estado Islámico, del Daesh, ha desaparecido, que se le ha vencido directamente. Parece que se está volviendo a refortalecer y va a volver a ser un gravísimo problema, no allá, que ya lo es y nunca lo ha dejado de ser, sino aquí también. En fin, don Sergio, mañana regresamos. Un abrazo.
Un abrazo.
Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
Buenos días.
El Tribunal de Cuentas, pese a la importancia de sus funciones, es uno de los órganos más desconocidos para la ciudadanía en general. Para la ciudadanía es un órgano generalmente desconocido, pero lo que hemos comprobado hoy a lo largo de esta sesión en las intervenciones previas es auténtica ignorancia por parte de alguno de los representantes de los grupos parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra, de los cuales, como no puede ser de otra manera, destacar especialmente la intervención de la diputada de Junts per Catalunya, la señora Miriam Nogueras, que ha llegado a calificar hasta en dos ocasiones de órgano franquista al Tribunal de Cuentas, siendo así que el supremo órgano fiscalizador de la gestión de las cuentas públicas en España remonta a sus antecedentes a la Alta Edad Media en España. Fue reconocido en la Constitución aprobada por las Cortes de Cádiz de 1812, continuó en la Constitución Republicana de 1931 y, por supuesto, aparece reflejada su existencia y consagración constitucional en la actual Constitución de 1978. Estos ignorantes gobiernan hoy en España.
Bueno, vaya lección de historia que le ha dado Macarena Olona a la representante de Junts por Cataluña o Junts por... Sí, no sé ya, se han cambiado...
Junts.
Se han cambiado 10 veces de nombre, porque claro, como tienen tantas sedes... ¿Cómo se dice esto? Bueno, en fin, bueno, que tienen tantos casos de corrupción que, bueno, la cuestión es esa. Es que, vamos a ver, ir a decir sobre una institución que es una institución franquista, que resulta, cuya existencia se remonta a la Alta Edad Media...
Cristóbal Colón también era franquista.
Es que, claro, a este paso, bueno, era catalán. Según algunos era catalán el descubridor de América, pero bueno, en fin. Es lo que tenemos, ¿eh? Es triste, pero es así.
Es un horror. Buenos días, España.
En Radio Cadena Española no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar. No nos cansamos de contar la actualidad. No nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes. No nos cansamos.
Bueno, pues aquí estamos este 27 de enero 2022. Comenzamos con este No nos cansamos. Vamos a hacer un repaso a todo lo que es la prensa digital y lo que no. Y lo hacemos, como siempre, de mano de nuestra compi Yolanda C. Hola, ¿qué tal?
Esa soy yo.
Buenos días por la
mañana. Buenos días, buenos días, buenos días.
¿Qué tenemos? Aparte de la ignorancia de algunos, ¿qué
bueno,
más tenemos?
Bueno, eso va creciendo, creciendo, creciendo. Bueno, pues René Robert, que era el fotógrafo del flamenco, ha muerto congelado ante la indiferencia de los transeúntes tras sufrir una caída en pleno París. Salió de cenar, se cayó, se desmayó. Y oye, hasta las 6 de la mañana que le encontró un mendigo que andaba por ahí, llamó al 112 o
sí, bueno,
sea allí.
Al número que sea.
Exactamente. Nadie le hizo caso.
Bueno, pero eso no solamente pasa en París, sino que pasa en toda Europa.
Sí, sí.
Nadie, no se acerca aquí nadie. O sea, pero vamos.
Ya te puedes caer y morir, que ahí
ni
te
de
quedas,
casualidad.
¿Eh?
Pero si lo que es extraño, hombre, porque vamos a ver. Yo no quiero decir, yo no voy a justificar nada, pero por lo menos, aunque no te acerques, por lo menos podías haber llamado.
Exactamente, hay un hombre ahí tirado
en
el suelo.
Hay un hombre tirado aquí. Y no hubiera fallecido congelado, porque
las gélidas temperaturas a la...
Claro, te pega un desmayo, y el típico desmayo que te tiene ahí media hora tontao, y si eres una persona medio mayor y tal y cual...
Te congelas.
Pues te vas para el otro barrio.
Ni más ni menos.
Pero bueno, que no nos extrañen estas cosas, ¿eh?
En fin, bueno, y seguimos, porque 16 personas fallecen de media al día por COVID en el País Vasco.
¿Cuántas?
16. ¿16? De media.
Bueno, tampoco son muchas. Bueno, pues sí, son muchas. Vamos. Una es mucho, pero vamos. Pero ya no son las cifras que eran antes, vamos.
Bueno, a nivel nacional son más de 100. Pero bueno.
Bueno, a nivel nacional son más de 200, ¿eh?
Ya,
las cifras que se están dando son más de 200, ¿eh?
En fin, bueno. Vox recibe este fin de semana a Marine Le Pen, Víctor Orbán y al primer ministro polaco, entre otras personalidades.
Sí, parece ser que van a hacer
esa
cumbre de la, no sé cómo
llamar,
sí, de la derecha identitaria europea. Uh-huh. Se van a juntar no solamente los más conocidos, que son Víctor Orbán o el ministro de Polonia, etcétera, etcétera, sino, bueno, y Marine Le Pen, lógicamente, uh-huh, que seguramente será la que conoce todo el mundo, sino que también van a venir líderes de otros partidos políticos, y bueno, yo creo que van a hacer ahí una cumbre que va a servir para varias cosas, pero sobre todo va a ser para posicionar a Vox,
efectivamente,
en Europa, uh-huh, y para darle un impulso. Hay que recordar que no es por casualidad, o sí, no lo sé, que coincide plenamente esta jornada con las elecciones de Castilla, uh-huh, y León. Me imagino que precisamente en esta cumbre se va a hablar mucho del campo, de la España vaciada, uh-huh, o de la Europa vaciada, uh-huh, y seguramente que también va a ser utilizado para darles un impulso de cara a las elecciones. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, son dos jornadas, van a ser muy interesantes, y por supuesto que aquí vamos a hablar también de ello en la radio.
Y hablará mucho de inmigración.
Hombre, claro, hablará mucho de inmigración.
Bueno, según Echenique, ¿quién es el culpable del auge de la ultraderecha violenta?
No sé.
Ni te lo imaginas.
No me lo puedo imaginar.
Pues según Echenique, nada más y nada menos que Risto Mejide. Risto dice que en su programa que no hace más que insultar, mentir y difamar.
Pero, vamos a ver, pero sí, esto no hay quien los entienda, ¿eh? Pero sí, Risto Mejide precisamente es todo lo contrario,
ya, igual,
¿no?
Cuando no le ríen las gracias a Echenique, pues
bueno, puede ser, sí, que como también se meten con él, pues bueno.
Efectivamente, ni más ni menos. Bueno, Rabat cambia frontera por puerta en las señales que hay junto a Ceuta y Melilla. El tema de la frontera,
sí, sí,
parece ser que desaparece. La Dirección General de la Seguridad de Marruecos elimina el término frontera en los edificios y carteles del norte del país.
Que vamos a ver, puede parecer una tontería, gustaría, pero que se elimine la palabra frontera por puerta, o que se ponga puerta o cualquier otra cosa, que se elimine la palabra frontera, quiere transmitir un mensaje clarísimo de que esa frontera no existe, y que si existe, ellos, para ellos no cuenta, no es legal, no es, es decir, pasan absolutamente de ello. Es que son mensajes.
A buen entendedor.
Son mensajes claritos que nos lanza todos los días Marruecos.
¿Lo pilláis? En fin, bueno, Lorenzo Amor, el presidente de ATA, la Asociación de Autónomos, asegura que un autónomo no puede cotizar como un asalariado porque no tiene los mismos derechos, efectivamente.
Efectivamente, entre ellos, o sea, entre ellos no tiene derecho al paro, por ejemplo, y algunas cosas más.
O sea, y si te coges la baja, pues mira, te aguantas.
Ah, pues sí, te aguantas tú. El que tenga un seguro privado y tal y cual, pues igual cobra algo. Si que no, siempre que cobres algo, no, siempre cobras una mínima parte de lo que deberías de cobrar.
Efectivamente. Bueno, Ferran Brunet, cofundador de Sociedad Civil Catalana, asegura que los separatistas catalanes tienen colocadas a más de 4.000 personas en cargos, cobrando más que el presidente de gobierno.
Más de 4.000.
Sí.
Bueno, cobrando más que el presidente del gobierno.
Hay que pagar los favores, claro, pero apoyar.
Pero vamos a ver, yo es que a mí me molesta porque hay una parte muy importante que está destinando el gobierno de España ahora a Cataluña. Hay una serie de ingresos que les están dando y luego, pues, que sabrán también los catalanes lo que están pagando con sus impuestos a toda esta gente, ¿no? Esos sueldos. Y como siempre decimos aquí, oye, a disfrutarlo, vota. Ustedes votan eso, pues a disfrutarlo.
Pues tienen eso, ni más ni menos. Bueno, las mentiras de Vero. No te lo pierdas.
¿Quién es Vero?
Secuestra a sus hijos, denuncia al padre por maltrato, engaña a su mejor amiga y reaparece en la tele. Hace 7 meses que esta mujer, Verónica Saldaña, huyó de la justicia con sus hijos. Teóricamente nadie sabe dónde está, pero oye, en la tele la localizan, dice, y sale en la tele.
Dice la policía que es imposible detenerla porque es imposible localizarla.
Pues los de la tele la localizan.
O sea que no sé yo exactamente por dónde irá la cosa.
Este, bueno, en fin,
oye, los de la tele tienen vamos. Influencias en el CNI.
Ya te digo.
Venga, vamos allá. Y nosotros ya estamos con el precio justo, como no podía ser, de otra forma, de otra manera. Vamos a enterarnos de cuánto nos cuesta al mes la escolta de Urdangarín.
8.000 euros.
Todos los meses, 8.000 euritos. Bueno, tampoco es tanto, 8.000 euros.
8.000 euros al mes. 8.000 euros.
Yo, claro, es que yo no entiendo, como dicen muchas personas, pues este señor, ¿por qué tiene escoltas? Y,
claro, y ahora se divorcia, pues menos, ahora menos, que se la quiten al señor Urdangarín.
Menos todavía. Hombre, tú fíjate que los que sí pueden llegar a tener escoltas son los hijos.
Hasta que sean mayores de edad.
Porque son hijos también.
Pero solo tiene la pequeña, porque los demás son mayores.
Ya, pero lo que pasa es que hay un problema. Hay un problema muy gordo que tenemos que analizar con tranquilidad. ¿Qué pasa si secuestran a un hijo de la infanta, Elena?
Pues sí.
O sea, es que claro, a mí, pues secuestran a Urdangarín. Pues hombre, es lamentable, pero no tiene las mismas implicaciones que secuestrar a un...
¿Pero quién va a secuestrar a Urdangarín? ¿Quién se lo va a llevar? Alma Cándida. Es que ya no le quieren ni los malos.
Es verdad. Qué mal se lo ha currado.
Es que...
Porque han aparecido unas declaraciones ahora también de la familia que dicen que casi pasan de él, que les dejen paz.
Pues ya ves, tú le vas a secuestrar. Anda, que le quite la escolta.
Bueno, señores, ¿qué más? ¿Qué tenemos ahora?
Nos vamos a las soñejas.
Vamos a unas soñejitas, Javier.
Se las vamos a dar a Peter Dinkel.
¿Por qué?
Este es el actor bajito de Juego de Tronos.
Sí, claro, sí.
Bueno,
sí.
Pues ha dicho sobre el cuento de Blancanieves que Blancanieves es una historia retrógrada.
Sí, claro, porque aparecen unos cuantos así
enanitos.
También, enanitos, ¿no?
Pues sí, pues
pero
oye,
bueno, eso es lo de siempre, acabaremos quemando libros.
Efectivamente.
Aplausos.
Para la Quinta del Buitre. ¿Tú te acuerdas de la Quinta del Buitre, no? Del Real Madrid, butrareño.
Sí, hace ya unos añitos de
bueno,
eso.
Bueno, pues Madrid ha concedido su premio internacional del deporte a la Quinta del Buitre.
Bueno, pues no está mal. Allí aparecerá butragueño y compañía,
por
¿no?
Por supuesto.
Bueno, y nosotros encaramos las efemérides de hoy con ritmo de Michael Jackson y este Billie Jean. Bueno, ¿por qué tenemos a Michael hoy aquí?
Porque tal día como hoy, del año 1984, Michael Jackson sufre quemaduras graves en su cuero cabelludo mientras cantaba esta canción.
Sí, estaba grabando el vídeo, creo,
es
¿no?
Para un anuncio de Pepsi.
Bueno, pues la quemadura tampoco le impidió sacar un tema enorme, ¿eh? Porque es enorme.
Efectivamente. ¿Eh? Bueno, y también tal día como hoy, pero del año 1834, el general Zumalacárregui es nombrado generalísimo carlista de Navarra y País Vasco. Y también tal día como hoy, pero del año 1993, se encuentran los cuerpos de las niñas de Alcácer. Y tal día como hoy, pero del año 1756, nace el gran compositor austriaco Amadeus Mozart. Y nos vamos al año 1987, porque tal día como hoy de ese año, Eros Ramazzotti era número uno en España, Italia y Reino Unido con Fantástico Amor. Y tal día como hoy, pero del año 2010, Steve Jobs presenta el iPad.
Bueno, pues volvemos dentro de unos minutitos
corazón.
Con el corazoncillo. Algo habrá que tratar.
Algo, sí. Un par de minutillos.
Sí, no habrá mucha cosa porque está últimamente...
Es todo lo mismo, Sí. Es un bucle esto ahí.
Yo creo que es un bucle que nos hacen... Venga, pues vamos con ello.
Hasta ahora.
Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
Buenos días.
Y nosotros esta mañana, que nos recorremos como todos los días España, norte a sur, este a oeste, pero hoy nos vamos hasta las islas, a las Islas Canarias. Ahí tenemos a María Monteros, periodista de investigación del cierredigital.com, el periódico dirigido por Juan Luis Galiacho. Buenos días. Buenos días, María.
Buenos días, ¿cómo estáis, compañeros?
Y yo fíjate que notaba yo un poco de latencia de esta técnica, lo que pasa claro es que estamos lejos, parece que no, pero las islas, bueno, me imagino que estaréis estupendamente allí con esa temperatura que siempre tenéis, inamovible de 23 grados, ¿no?
Pues efectivamente así es, eso sí, tenemos la sorpresa del Teide nevado, nevadísimo, en las últimas horas que es tendencia, trending topic, ver esa cima nevada, el lugar más alto de España, ¿no?, cubierto de nieve.
Ya te digo, pero lo tenéis todo, qué suerte. Bueno, pues María Montero, que firmaba ayer dos notas muy interesantes en el cierre digital, si te parece, María, vamos a, por lo menos, a revisarlas, aunque sea brevemente, me han parecido muy interesantes. Por un lado, destapabais que la Fiscalía Europea ve indicios de delito en el gobierno de Canarias por las compras de PCR, atención, al triple de su precio.
Sí, efectivamente, así es. Hemos destapado un documento que es oficial de cómo el gobierno de Canarias hace unos meses, en 2021, aprobaba como medida de urgencia, claro, porque por urgencia puedes hacer claro. Adjudicación directa, y aprobar un contrato por 720.000 euros para adquirir unos test PCRs a una empresa que hemos destapado que tiene sede en Málaga, que se llama Tuz Español Import Export, y que realmente se dedica pues a alimentos y pescados congelados y construcciones y material de construcción y agrícola. Entonces, claro, esto que hemos destapado ha sido un escándalo, por una parte porque los test se han comprado al triple de su precio, como accedimos a un documento también de la empresa, el laboratorio Bioxamina, que dice que es un precio totalmente inferior, y por otra parte, no solamente esta compra por el valor triple de su precio, sino que además se lo encarga a una empresa que está en Málaga, dedicada a la importación y exportación de pescados, y no entendemos muy bien esa relación, la verdad.
Bueno, a mí esto me suena mucho a lo que en su momento se conoció de las empresas adjudicadas en Cataluña, ¿no? Estaban en una lonja, no tenían empleados, bueno, es los chanchullos que yo creo que ha habido durante la pandemia, bastantes, ¿eh? En todo caso, cuando hablamos de el tema del triple del precio, vamos a ver, estas PCRs tienen un precio que puede ser, según hay tarifas por ahí oficiales, a 5,4 euros, y aquí estos los han comprado a 15. Es decir, que por el camino, sí. Seguro que se ha quedado algo.
Así es, efectivamente, si hacemos las cuentas de esas tarifas oficiales de este laboratorio que está en Polonia, una unidad costaría 5,40 euros y, sin embargo, el gobierno de Canarias los ha comprado por 15 euros, con lo cual, pues al triplicarse el valor, en lugar de pagar unos 200 y pico mil euros, que hubiera sido la cifra calculando, haciendo los cálculos, realmente han gastado de más, vamos a decir presuntamente, 400 y pico mil euros, con lo cual esto es una auténtica vergüenza. Así decirte que esta noticia está corriendo como la pólvora, porque además no solamente es que la Fiscalía Europea ve indicios de delito y devuelve las actuaciones a la Fiscalía General del Estado para que se haga cargo, sino que además ya consta una denuncia también inicial ante en los juzgados de Las Palmas de Gran Canarias contra el propio presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, autoridades sanitarias por presunta malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, una serie de presuntos delitos, y también estamos muy pendientes de lo que vaya a hacer el juzgado de Las Palmas de Gran Canaria, o le da carpetazo al tema o realmente tiene que iniciar una investigación. De momento, esta mañana hemos hablado con el denunciante, que es el portavoz de la plataforma, de un canal que hay en Telegram que se llama Rebelión en la Granja, y nos cuenta que de momento Las Palmas de Gran Canaria, los juzgados no se han pronunciado.
Bueno, pues para más detalles, acudir a todos nuestros oyentes que quieran hacerse con más detalles sobre el tema, el cierredigital.com, y me imagino que nos vais a tener perfectamente informados de todo lo que suceda a partir de ahora. Otra de las notas muy interesantes, yo creo que era una cosa que a mí por lo menos me parecía que ya había desaparecido, es la famosa lotería de Vox. Parece que otra vez vuelve a estar en el candelero, ¿no?
Sí, así es, y de hecho la última, digamos, el último cartucho, como así nos ha transmitido un abogado denunciante esta situación contra la Lotería Nacional de Vox del año 2015, que todavía sigue dando vueltas en los juzgados. Bueno, pues Diego López Ordóñez, que en su día fue el candidato al Congreso de los Diputados por Cáceres, fue expulsado precisamente por denunciar esta situación, y es que Vox desde Madrid había adquirido un número, en concreto el 93.815, pero que realmente incluso el propio secretario general Ortega Smith dijo que nunca habían comprado lotería, sino que habían reservado, que era muy distinto a comprar. ¿Cuál es la sorpresa? Cuando el lotero les dice que hay un error con el número, que se lo cambia. El gerente Enrique Cabana, según nos cuenta el abogado, parece ser que está de acuerdo con el cambio de número, pero toda esta madeja se lía cuando este número toca en la pedrea y realmente todos los afiliados que habían comprado esta lotería, estas participaciones y otras personas, querían cobrar el premio. Y ahí es donde se armó este follón que estamos contando en este momento, y que, bueno, hemos recibido llamadas de exafiliados de Vox de otros puntos de España que verifican efectivamente que hay había habido problemas. ¿En qué punto estamos? Pues que la Audiencia Provincial de Madrid ahora tiene en su mano o archivar este procedimiento definitivamente o realmente darle más cuerda larga y hacer una serie, practicar una serie de pruebas que, aunque el denunciante las pidió en su día, el juzgado de instrucción número 27 de Madrid miró para otro lado, no quiso practicar pruebas, realmente decretó el archivo, el sobreseimiento libre. Sin embargo, este abogado ha recurrido como último, ya, bueno, pues cartucho, como él dice, ante la Audiencia Provincial de Madrid, a ver si realmente sigue este proceso judicial adelante o ya se le daría un carpetazo definitivo. Por lo tanto, Vox realmente se podría haber inmerso en un proceso judicial sobre esta lotería que aún no está resuelto, y nos veríamos pues sacando más noticias, claro, de lo que ha pasado con una lotería que además encima es que esto pasa porque resultó premiada. Si no hubiera sido premiada, pues eso a lo mejor había quedado el cambio de número, presuntas irregularidades. Sin embargo, al ser premiada es cuando la gente quiere cobrar. Este abogado calculaba que más o menos los premios total de lo que se podría reclamar podría ascender a 90.000 euros, que eso es una cantidad considerable entre todas las personas que tenían su participación de 5 euros en principio premiada, y que por otra parte el partido se quedaba un euro de la donación de esas papeletas para campaña electoral. Por lo tanto, el abogado también lo que pide es que se especifique judicialmente si Vox ingresó en su libro de cuentas estas cantidades, realmente si se ha dado ese euro de margen para la campaña electoral, y además si lo han presentado en el Tribunal de Cuentas. Todo esto nunca ha quedado claro en el juzgado.
Bueno, ahí sigue coleando, ya veremos a ver en qué acaba. Bueno, María, tengo que preguntarte, para acabar, una cosita. ¿Cómo está el tema inmigración en Canarias después de todas las noticias que nos han llegado? Además, tú eres experta porque has publicado muchas exclusivas sobre el tema. Nos han llegado tantas noticias de gente, de inmigrantes llegados a Canarias, que estaban ahora mismo en hoteles de 4 y de 5 estrellas. Había mucha inseguridad. seguridad. Los ciudadanos canarios, la verdad, que estaban muy preocupados. ¿Cómo está ahora mismo el tema?
Pues realmente tan candente como siempre, querido compañero, y te agradezco muchísimo desde vuestro programa el apoyo que dais a los canarios por este trance que estamos viviendo, porque solamente en los últimos días, en el último fin de semana, han llegado en patera alrededor de 500 inmigrantes irregulares a las islas. Es decir, es inasumible pues eso, poder recoger esta crisis migratoria todos los días durante casi ya dos años desde que empezó, ¿no? Por otra parte, el gobierno de España y de Canarias miran para otro lado, pero eso sí, siguen subvencionando a las ONGs, este círculo vicioso que tenemos en las islas, para que acojan inmigrantes, pero lamentablemente una vez que cumple la mayoría, por ejemplo, los MENAs, los echan a la calle porque las ONGs no cobran ya por mayores de edad, solo cobran por menores de edad. Entonces tenemos un círculo en las islas muy duro porque luego se escapan de los centros de acogida, hay atracos, hay violaciones, hay pues altercados todos los días, hay peleas. Entonces, bueno, en seguridad ciudadana que respira en algunos barrios, los que realmente conviven con estos centros de acogida de migrantes o de MENAs, pues realmente los ciudadanos no hacen más que protestar y salir a las calles, y es una situación lamentable. Y por otra parte, además, estamos pendientes pues porque la ONU este año tiene que resolver esa ampliación de aguas territoriales canarias que ha pedido España por una parte, y por otra parte Marruecos también ha pedido su ampliación de aguas. Nosotros las Canarias tenemos, ya lo contaré con más detalle en otro programa, pero tenemos el telurio en nuestras aguas canarias, que es un bien muy preciado, un material muy preciado para la tecnología, y claro, Marruecos nos tiene echado el ojo precisamente por nuestra riqueza geoestratégica, geopolítica, evidentemente, y con una serie de materiales como este que cualquier país del mundo querría tenerlo para sí.
Bueno, pues lo iremos contando si te parece. Y nada, darte las gracias, María Montero, por estar con nosotros esta mañana, periodista de investigación. Has firmado, bueno, una multitud de grandes exclusivas, de grandes noticias que siempre, pues eso, nos han mantenido ojo a visor con lo que estaba pasando en Canarias, y nos alegra mucho que nos visites esta mañana y que nos vuelvas a visitar. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias, abrazos.
Venga, un abrazo.
Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
Buenos días.
Bueno, y nosotros que nos vamos hasta Palencia. Allí tenemos, al otro lado de la línea telefónica, a Alonso Nieto, que es candidato número 5 por Palencia, Cortes, Castilla y León, por el Partido Popular. Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Bueno, un placer para nosotros también. Me imagino que bastante liado con esto de la campaña electoral, que se nos viene bastante dura y bastante complicadita, ¿no?
Bueno, sí, sobre todo porque son unas elecciones históricas que llegan en un momento pues en la que nos hubiese gustado agotar la legislatura, porque al final habíamos formado un gobierno que parecía estable, pero sin embargo teníamos un socio que nos ha obligado a dar la palabra a los ciudadanos.
Oye, Alonso, ha habido algunas personas que han visto muchas similitudes en lo que sucedió en Madrid. La señora Ayuso tuvo que reaccionar muy rápidamente para evitar un disgusto por parte de Ciudadanos. ¿Ha sido algo parecido lo que ha sucedido ahí en Castilla y León?
Bueno, sobre todo porque ha empezado hace tiempo, sobre todo al hilo de esa moción de censura fallida que desencadenó la convocatoria electoral en Madrid, y que, bueno, pues presentó también otra moción de censura en Castilla y León, que no prosperó, pero sin embargo sí que tuvo el apoyo de algunos miembros de Ciudadanos, que era hacía coalición, el Partido Popular, gobierno de coalición de Castilla y León. Y bueno, pues en marzo la legislación nos decía que podían volver a presentar una moción de censura, y el señor Igea se estaba dedicando, pues bueno, pues a sus gestiones, a ver cómo podía rascar un poco de poder.
Bueno, lo que sí es cierto es que el señor Igea se ha convertido en su mayor crítico. Unos podían decir, bueno, las críticas al PP podrían venir de la izquierda, incluso de Vox, porque es algo que es natural, pero bueno, se han convertido, el señor Igea por lo menos se ha convertido en el mayor crítico de su partido, ¿eh?
Bueno, yo creo que una persona que se le pilla con las manos en la masa después, pues bueno, estamos asistiendo un poco a las pataletas del señor Igea, que dijo por una parte que iba a volver pues a su puesto en la sanidad, que por cierto está en Palencia, y de momento lo único que le vemos es pues rebuznando un poco por las entrevistas y por los diferentes pueblos de nuestra noble tierra.
Bueno, eso es un titular, Alonso. Eso que acabas de decir es un titular. Bueno, vamos a ver. Resulta que conocemos ayer la encuesta del CIS de Tezanos. Vamos a ver, hasta ahora habíamos visto todas las encuestas que más o menos apuntaban por un mismo lado, es decir, que una victoria clara del Partido Popular, pues parece ser que no, que el señor Tezanos nos dice que quien va a ganar las elecciones es el Partido Socialista. ¿Estamos ante otra encuesta cocinada por parte del PSOE?
Bueno, yo estoy contento, porque como el CIS no acierta nunca, estoy seguro de que el PP va a arrasar las elecciones de Castilla y León. Bueno, yo creo que se sale un poco de lo que, por un lado, sentimos en la calle, los que estamos en campaña, ahora dentro de escasos días la campaña, y por otro lado, lo que dicen otros estudios demoscópicos, que además no es que se salga, es que ni siquiera está, pues bueno, pues en un poco las estimaciones en las que nos estábamos moviendo.
Alonso, vamos a ver, irrupción de los partidos de la España vaciada. ¿Van a ser resolutivos en las elecciones? ¿Van a tener buenos resultados? ¿O piensa que, como decía el señor Casado, el partido de la España vaciada es el PP, porque son ustedes los que tienen votos en esos lugares y no van a tener resultados significativos?
No, sobre todo porque no se entienden. Para empezar, existe un poco de desconexión en Castilla y León, porque el partido del mundo rural es el PP. Somos una comunidad con más de 2.200 pueblos, tenemos casi 7.000 concejales, y bueno, un poco eso de que el cuento de la España vaciada, no. La España vaciada, no, para empezar, no nos gusta que se llame España vaciada, es la España despoblada, uh-huh. Y no hay mejor partido que defienda los intereses de nuestra tierra que el PP, que tiene representantes en todos los sitios, desde la ciudad más grande hasta la pedanía más pequeña. Entonces, yo creo que tienen un alcance pues muy reducido.
Bueno, se había comentado incluso hasta que podía ser algo así como una estrategia del Partido Socialista para desgastar por ese lado y para poder abrir una brecha en el PP.
Sí, sobre todo porque muchos integrantes de estas plataformas de la España vaciada pues vienen de otros partidos. Bueno, no del Partido Socialista, pero por ejemplo en Salamanca tenemos integrantes, el candidato era miembro de Podemos, en Valladolid tenemos unos rebotados de Ciudadanos, o incluso nosotros en nuestra propia provincia no se aclara muy bien si España vaciada, si puede Palencia. Entonces yo creo que sí que es una intención clara de dividir el voto socialista, que al final tiene unas siglas pues que nos recuerdan a todos cómo ese partido lleva castigando desde el gobierno central a nuestra tierra durante mucho tiempo.
Alonso, nada, quería acabar, tampoco quiero molestarte demasiado. ¿Crees que son unas elecciones históricas? Has comentado tú antes, pero ¿crees que son unas elecciones muy importantes porque según el resultado del que se vaya a disponer, también se va a dar estabilidad al resto de España?
Yo creo que sí. Sobre todo lo que tú apuntabas, Santiago, que se va a dar estabilidad al resto de España. Se va a conseguir que el Partido Popular pueda gobernar en solitario, y creo que así va a ser, aplicando todo su programa en un momento muy difícil, y creo que eso puede ser determinante y que seguro que refuerza el liderazgo y la credibilidad, más aún si cabe, del Partido Popular de cara a unos futuros comicios generales.
Oye, y una última pregunta, porque sí que me ha interesado, que lo tenía por aquí apuntado y casi se me olvida. Oye, una de las medidas que estáis poniendo sobre la mesa en el PP, según lleguéis al gobierno, si así sucede, es nueva cuota de autónomos, 0 euros, 18 meses. ¿Es así, no?
Efectivamente, es así. Así lo ha anunciado el Castilla y León. Yo creo que ha sido, pues a lo largo de este día, pero también hemos presentado el programa electoral ayer, y bueno, pues sí, un apoyo fundamental a los autónomos que están siendo castigados desde el gobierno de la nación, y sobre todo que no es que no les den ayudas, sino que les ponen trabas para trabajar y además les suben de manera escandalosa los impuestos. Uh-huh. Entonces yo creo que deben tener nuestro apoyo decisivo, porque siempre aquellos trabajadores que se buscan la vida y que no están pendientes de vivir del Estado, que es lo socialista y a Podemos, pues siempre serán bienvenidos y siempre tendrán el apoyo del Partido Popular, desde luego.
Bueno, pues es una medida muy buena eso de los 0 euros, 18 meses, porque al final, oye, que los autónomos han sido los grandes perjudicados de la pandemia, lo siguen siendo, la hostelería, bueno, y tanto autónomo que no ha podido seguir adelante con su negocio. En fin, pues nada, Alonso Nieto, candidato número 5 por Palencia, a las Cortes de Castilla y León por el Partido Popular, un placer tenerte por aquí. Aparte eres vicesecretario de Nuevas Generaciones de Castilla y León, ¿no?
Sí, así es.
Bueno, pues ahí hay una apuesta fuerte por la juventud en las listas, ¿eh?
Bueno, sí, yo creo que es la apuesta por la juventud llegó de la mano de la renovación que hubo con Pablo Casado a la cabeza en el año 2018 y creo que se está viendo patente. Tenemos muchísimos alcaldes jóvenes, tenemos muchos concejales jóvenes y también muchos diputados y senadores que, bueno, pues están añadiendo esa frescura y esa juventud tan necesaria a la política, desde luego.
Pues muy bien, Alonso, pues nada, un abrazo muy fuerte y ya sabes, aquí nos tienes para lo que quieras. Venga, un abrazo y a seguir trabajando, que no os queda nada ahora con la campaña. Venga, chao.
Gracias, Santiago.
Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
Buenos días.
Y nosotros que nos vamos esta mañana hasta Asturias, ahí tenemos comunicación con Miguel Rix. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Santiago.
Hola, ¿qué tal estás? Un placer tenerte por aquí. Bueno, dirán muchos de nuestros oyentes, bueno, vamos a ver, ¿quién es este señor? ¿Quién es este Miguel Rix? No lo conocemos. Otros dirán, mira, aquí está Miguel Rix, que acabamos de ver sus documentales o su película. Bueno, la cuestión es que, bueno, vamos a hacerlo mucho mejor. Preséntate tú, cuenta a todos nuestros oyentes quién eres y luego hablamos un poco de tu última película y también de el documental Ni Tierra Ni Libertad.
Bueno, pues yo soy un técnico audiovisual, tanto en sonido como en fotografía e imagen. Ajá. Y de un tiempo a esta parte pues me decidí a hacer yo pues lo que no está haciendo la televisión pública o las televisiones privadas, que es contar un poco la realidad que está sucediendo, que parece que nadie quiere contar. Pues, y como sí, todo esto de las audiovisuales, ya sabrás que cuesta dinero, pues claro, lo que voy creciendo según el apoyo que estoy recibiendo de la gente, que gracias a Dios es cada día más.
Bueno, oye,
estamos intentando hacer un cine.
Sí, Miguel. Perdona. Miguel, no, es que has comentado lo del apoyo de la gente. Vamos a ver, ¿tienes apoyo no solamente moral y que de la gente vea tus trabajos? ¿Tienes apoyo económico de alguna manera y crowdfunding, alguna cosa así?
Sí, bueno, de todo esto ya parte de 2 años atrás. Empecé a hacer pequeños cortos que denunciaban toda esta situación que estamos viviendo de tiranía con la excusa de la sanidad. Fui ganando seguidores y yo siempre pedía, pues los audiovisuales en todo el mundo son caras de hacer.
Sí.
Pues simplemente lo que cuesta un objetivo, ¿no? Ante una cámara, etcétera. Y como ha ido gustando lo que he estado haciendo, pues hay un montón de gente que ha ido poco a poco aportando hasta el punto de que, bueno, a mediados de este año, vamos a hacer una asociación audiovisual independiente para poder llevar a cabo más trabajos más serios, porque el tema es hacer audiovisuales de calidad. Ya con YouTube estamos muy acostumbrados a gente que habla delante de una cámara sin moverse, algo muy cutre, ¿no? Entonces la televisión, que está para entretener y para informar, solamente está entreteniendo e hipnotizando. Entonces tenemos que informar nosotros, pero claro, no podemos utilizar unos medios cutres, tenemos que ir creciendo.
Ya.
Y en eso estamos.
Oye, Miguel.
Entonces, hasta ahora, pues ahora. Sí, perdona.
Sí, no, que te quería preguntar porque has hablado de calidad. Hombre, yo he visto tu documental Ni Tierra Ni Libertad y la verdad es que calidad sí que tiene, y mucha.
Claro, pero esa calidad se consigue poco a poco después de haber hecho bastantes cosas y que la gente crea en ti y crea que lo que estás haciendo es importante, no para ti, sino para el bien común. Uh-huh. Y empiecen a darse cuenta de que la batalla cultural también hay que darla a las audiovisuales.
Está claro.
Entonces,
está claro.
A día de hoy, gracias a Dios, sí tenemos un buen equipo. Vamos prosperando según vamos creciendo. Bueno. Es la única manera, hacer algo de calidad porque a la gente le guste y que eso te haga crecer, no como se está haciendo desde la administración local, que se subvenciona a gente que no tiene ni idea o que se la maneja políticamente para contar una realidad. Eso es lo que tenemos que hacer, batalla cultural contra ello.
Hombre, tú fíjate, ha habido películas el año pasado que han visto 2 personas. O sea, del cine financiado.
Imagínate,
financiado
los presupuestos. Yo si te cuento los presupuestos, pues yo estoy enterado de todo ese rollo, de las subvenciones que les dan. Hay películas que con un presupuesto de 5, o sea, con beneficios de 5 millones en taquilla, no digo este año, digo años anteriores, han dado pérdidas.
Claro.
¿Por qué? Pues porque los presupuestos se inflan desde el principio y los directores y productores a día de hoy de las audiovisuales no viven de la taquilla o del éxito ante el público, sino de la subvención que ya previamente han pillado.
Está claro, está claro. Oye, Miguel,
y eso no podemos seguir consintiéndolo.
Miguel, vamos a ver, sobre todo éxito, yo creo que con tu serie documental Ni Tierra Ni Libertad. Está disponible en YouTube, también en tu página web, miguelrix.com. ¿De qué va la serie? Para aquellas personas que nos escuchan y que no la han visto, ¿de qué va lo de Ni Tierra Ni Libertad?
Pues también se está emitiendo en Distrito TV y en otras plataformas, o sea, la verdad que se está extendiendo bastante. Algo que, pues como te decía al principio, algo que no se está contando, que es todos sabemos que la España vaciada se llena la boca a los políticos y a todos los medios de comunicación de hablar de esto, la España vaciada, pero nadie da problemas porque nadie escucha a los protagonistas de la España vaciada. Tenemos unos ministros que están intentando, de una forma u otra, acabar con la ganadería, ¿cómo van a escucharles? Pues yo me he plantado por muchos sitios de España, los que he podido, con el presupuesto que tengo, y he entrevistado a ganaderos y me han contado sus problemas. Y resulta que esos problemas son, extrapolándolos, los mismos que tenemos toda España. ¿Y cuáles son esos? Pues que estamos siendo parasitados por unos tipos que dicen gobernarnos y luego lo único que hacen es destruir nuestro país. Uh-huh. Entonces, centrándonos en el sector primario, en este caso en la ganadería, la serie Ni Tierra ni Libertad, lo que redunda al final, porque es una serie documental de 8 capítulos, es que si realmente no hace falta ayudas para unos u otros, sino quitarnos de encima estas rémoras y empezar a hacer funcionar el país como siempre se hizo. Tú fíjate que a día de hoy hemos retrocedido respecto a ese mundo que esto es lo que llaman progreso desde la época de Franco. Pues hemos retrocedido. Resulta que en el campo español, y no lo digo yo, que además vengo de familia del lado republicano y tal, me da igual, yo no creo ni izquierda ni derechas, pero es lo que oigo en el campo es que antes se vivía bien, mejor. O sea, hemos retrocedido. Así que el remedio ya sabemos cómo se hace. Lo único que hay que hacer es quitar regulaciones, quitar tipos que viven de poner impuestos, de decirle a la gente cómo tiene que vivir. Fíjate que en la sociedad actual se dice a la gente a quién tiene que querer, qué condiciones sexuales tienen que tener, qué se puede decir y qué no, porque si no eres facha o fascista, pues en el campo es igual. O sea, tú puedes, te matan, te regula, o sea, a regulaciones, a chorradas de medio ambiente, cuando el medio ambiente en este país lo ha protegido siempre el ganadero, con la ganadería extensiva, el cazador, pero a día de hoy, chico, parece ser que quieren hacernos blanco-negro y destruir el país, y eso es lo que estoy manifestando, que llega hasta una raíz muy profunda, porque sin tierra no hay libertad.
Está claro, está claro, está claro. Bueno, yo creo que ha tenido mucho éxito la serie, muy seguida, los 8 capítulos a través de YouTube. Y bueno, ayer estrenabas una película online de ficción, que ya es otro paso más.
Sí, bueno, esto es una especie de... que la ficción es mucho más cara de la realización. O sea, para hacer una producción de ficción, tú lo sabes, o sea, tienes que contar con actores, con... Bueno, aquí lo que pasa es que hubo mucha mucha ilusión de mucha gente, nos juntamos y bueno, el proyecto fue muy bonito, lo sacamos con 10.000 euros, fíjate... Que a día de hoy una película te cuesta la que, yo qué sé, vete tú a saber, pero mínimo 3-4 millones de euros. Y nosotros lo hemos hecho eso con 10.000 euros. Lo digo para que si alguien dice, es que está un poco, bueno, chicos, piensa con qué dinero está hecho. Y se puede hacer una, porque lo importante de esto es la historia. Esa película, yo la he simulado en una comedia, ¿no? He simulado todo un mundo distópico hacia el que yo considero que vamos. Y fíjate tú que la rodamos el año pasado y casi toda la película se está cumpliendo este. O sea que no, tampoco era tan, tan descabellado lo que planteábamos.
La película es
muy divertida, le recomiendo a la gente que la vea.
Se titula Ni te cases ni te embarques.
Ni te cases ni te embarques.
Bueno, y lógicamente se puede ver única y exclusivamente de momento en YouTube, ¿no?
Sí, bueno, de momento en YouTube, pero como le estoy, indico yo mismo en la película, lo que hago es que lo que le estoy diciendo a la gente es que se la baje y que la replique en todos los lados, porque la peli es bastante censurable, ¿sabes? Por las políticas de que tiene YouTube de un tiempo a esta parte, ya sabes, sí. Que van a por todo lo que se meta con ciertas cosas. Entonces, si lo enmascaras en una ficción y lo haces de coña, yo creo que no la van a censurar, pero si no, le estoy diciendo a la gente que la baje y si me la censuran a mí, pues que la pongan en otro lado. Aún así hay más plataformas, pero yo quería probar con YouTube a ver hasta dónde
llegaba.
A ver qué aguante tienen ya.
Sí, que no creo que tengan mucho aguante, la verdad. Pero bueno, yo a todos nuestros oyentes que se pasen por YouTube para verla, si no, que se la bajen rápidamente antes de que pueda haber algún tipo de censura.
Eso es.
Bueno, no tenemos mucho tiempo, es lamentable, hombre, tendremos más oportunidades de poder hablar. Hoy hemos hecho este contacto simplemente para recomendar a nuestros oyentes, bueno, para que te conozcan los que no te conocen, y recomendarles que vean esa película online de ficción que has puesto ya a la disposición de todo el mundo, libre, gratis, sin subvenciones, que ya es algo, así que merece la pena pasar por allí y echarle un vistazo. En fin, Miguel, nada, un abrazo muy fuerte, gracias por pasar por aquí por Buenos Días España, y ya sabes, aquí tienes tu casa para lo que quieras y necesites.
Pues muchísimas gracias, Santiago. Recordarle únicamente a la gente que lo pueden ver a través de miguelrix.com. Todo el material está ahí.
Exactamente. La página web de Miguel, miguelrix.com. Venga, un abrazo y muchas gracias.
Gracias a ti siempre, Santi. Hasta luego.
Es un relámpago por el cielo.
Yo sé cómo ella habla de mí, el doble lenguaje que tiene y dónde me ha querido llevar, y te lo voy a contar esta tarde. La historia es que a mí, siendo Marta Riesco quien es, sí que considero que tiene derecho a su intimidad. Tengo la capacidad de mantener distancia y ser objetiva a pesar de que ella ha intentado hacer cosas muy feas en mi contra. Y a mí no me engaña.
¿Ha querido llevar a la cárcel?
Ella ha azuzado para que me intenten pedir una pena de prisión. La jugada les ha salido tan mal a todos que de momento no estoy autorizada para contar las grandes mentiras de Antonio David, de su hija Rocío Flores y de la novia de Antonio David. Pero eso no quita que yo creo que una persona se puede enrollar con quien quiera y que tiene derecho a su intimidad, y yo en ese sentido sí que la apoyo, porque no soy como tú, no tengo un doble lenguaje, ni nadie por detrás me tiene que decir que no hable mal de ti. En cambio, tus compañeras a ti constantemente te tienen que frenar de lo que hablas de mí.
Bueno, pues ahí teníamos a María Patiño. Oye, vaya guerrita. Yo creo que es una guerra artificial entre programas para ver si consiguen un poco más de audiencia, ¿no?
No sé. La Marta Risco está también...
Está subidita últimamente. Sí.
Ya sabes que ayer comentábamos que había entrado en el programa de Sálvame porque estaba cubriendo lo de Urdangarín en Vitoria y tuvo movida con Anabel Pantoja.
Sí.
Bueno, pues según colgó el teléfono, parece ser, se cuenta, se dice, se rumorea que la llamaron del programa de Ana Rosa, de su programa, diciéndole, pero bueno, ¿tú de qué vas? ¿Cómo se te ocurre entrar en directo al trapo con Anabel Pantoja en Sálvame? O sea, debió haber una movida impresionante.
Sí, yo me imagino que...
La que no es personaje.
Sí, está perdiendo un poco los papeles. Yo creo que también forzada un poco por la realidad, que le supera.
Claro, y se piensa que es Dios.
Sí, pero bueno, son cosas que... Hombre, yo creo que tiene enemigos bastante interesantes, con Anabel Pantoja, Belén Esteban, La Patiño...
Se está haciendo muchos enemigos.
Y bueno, el Jorge Javier, pues eso. Y todos están ahí a la gresca. Bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Nosotros a comer palomitas.
A comer palomitas, para verlo.
Y verlo.
Sí.
¿Qué más
y bueno,
tenemos?
Y Antonio David y Olga Moreno, pues ahí negociando el divorcio. Porque claro, la cosa es que si no se divorcia y ella tiene que declarar en un juicio a Antonio David, puede no declarar, pues
claro,
su mujer.
Claro.
Pero si se divorcia,
ya, tiene...
la cosa cambia.
Claro.
Entonces eso se está negociando.
Amiga mía,
¿por dónde van los tiros, bueno, los tiros?
Hombre, es que yo creo que hay mucha tela marinera, lo que queda ahí, con los juicios queda mucho.
Claro.
Mucho por cortar.
Bueno, y este fin de semana todo el mundo buscando a la infanta Cristina y a Urdangarín, y Urdangarín se fue a Suiza.
Elena,
la infanta Cristina.
Ah, Cristina, es verdad,
claro,
sí.
Y Urdangarín se fue a Suiza para hablar con sus hijos, y Cristina, que estaba en Madrid, también fue a Suiza, y aclararon el tema, ¿o no?
O no, bueno, por lo menos sacaron el comunicado famoso.
Efectivamente.
Que también, vaya comunicado, tampoco hacía falta esforzarse mucho para sacar el comunicado de una línea y media.
Bueno,
damos por finalizado el tema, apreciamos a nuestros hijos, respétennos, adiós.
Hasta mi perro tú lo habría hecho.
Ya te digo, es que tampoco ha sido una cosa del otro mundo, la verdad.
En fin. Bueno, y a Chayo Moedano, que le han preguntado a ver si va a participar en el festival
Me cae muy bien Chayo Moedano.
En el festival que va a hacer Rocío Carrasco, en homenaje a su madre.
Las fotos de OnlyFans, ni te cuento.
¿Sigo?
Sí.
Es que, señores, vamos. Bueno, pues ha dicho que no la han invitado, pero que de todas formas que tiene como la garganta cogida, así un poco de faringitis.
Del COVID.
Y que no puede cantar.
Del COVID.
Ya tiene excusa para no ir al festival.
Ah, no, pero es que ha tenido el COVID.
Vale, muy bien, bueno, muy
además,
bien.
A mí me gusta mucho Chayo Moedano, y además hay que ver su OnlyFans.
Pues muy bien. Bueno, y el ático de la Pantoja, que ya se vendió al final, por 126.000 euros.
126.000. Bueno, vamos a ver, porque aquí lo que se ha descubierto es una cosa fantástica. Los áticos no cuestan 1.000.000 ni 750.000 euros ni por el forro.
Uh-huh.
O sea, no, es que no cuestan ese dinero.
Lo que pedían.
Claro, bueno, una cosa es lo que pides, otra cosa es lo que cuesta. Al final,
126.000. Sí. Y encima tiene unas cristaleras de unos 20 metros de largo que tiene la terraza ahí, que seguramente las tenga que quitar porque estaban prohibidas.
Ilegales.
Exactamente. Aunque han dicho que ya ha prescrito y tal, y que igual no.
Bueno, son cosas
en fin. Bueno, y Laura Escanes, que está muy mosqueada con los que la critican por posar pues en ropa interior. Está recibiendo muchas críticas. Dice que bueno, que ella hace lo que le da la gana, ¿no?
Pero, ¿y por qué? ¿Qué problema?
Pues la están criticando. a Laura Escanes, la mujer de Risto Mejide, ese sí, que ahora...
Sí, sí, es brutal, que es de la extrema extrema.
Exactamente.
Pero, oye, la gente, ¿por qué se mete con esas cosas? Yo no sé.
Pues
la
porque
gente,
no tienen otra cosa que hacer.
La gente que se saque las fotos que quiera y que haga lo que le dé la gana.
A ver, Santiago, la gente es tocapelotas, básicamente.
Básicamente.
Ni más ni menos.
Ay, señor, ¿cómo son las cosas? Mira, me está haciendo señales Javier, mira.
Mira qué bien, oye.
Bueno, vas, ya, nos vamos ya, ¿no, Javier? A tus órdenes. Bueno, Yolanda, hasta mañana.
Bueno, pues un besito y hasta mañana a todos.
Venga, pues mañana regresamos. Y nosotros que nos vamos despidiendo, eso sí, mañana volvemos. Mañana vamos a regresar, no podemos faltar. Pues mañana es...
Mañana es viernes.
Es viernes, ya. ¿Cómo pasan las semanas que decía aquel? ¿Cómo pasan las semanas? Bueno, pues nada, un saludo de parte de todos los que hacemos posible que esto funcione. También de Javier Muñoz en la técnica, este que os habla, Santi Fontella. Mañana regresamos. Aquí os esperamos a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Chao.